En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 31 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben, pueden empezar ya a mandarnos sus consultas vía YouTube, vía teléfono fijo 915331851 para que nos trasladen sus consultas en directo, también WhatsApp o notas de voz 609224716. Hoy les va a responder a sus cuestiones Javier Echeverri, analista de mercados. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues ahora sí que sí, llegamos a la recta final del año. Por delante quedan apenas unas cuantas semanas salteadas de festivos, salteadas por la Fed, la duda de si el rally de Santa Claus se cuela o no se cuela. ¿Cómo estás viendo el mercado? ¿Cómo ves a los principales índices?
Pues bien, en principio, hablabas de Santa Claus, ahí tengo a mi amigo Anselmo detrás, que nos va a acompañar durante todo el consultorio. Yo estoy totalmente navideño, yo llega diciembre y me pongo el traje de Navidad, porque al final es un mes muy concreto donde pasan muchas cosas. Rally de Navidad, difícil, es decir, vemos los mercados que han estado en máximos prácticamente de manera consecutiva durante todo el año. ¿Podemos hablar de un rally de Navidad porque ha tenido una pequeña caída en noviembre? Pues yo creo que no. Realmente estamos esperando esa continuación, que las quinielas sobre la decisión de tipos de interés de Powell finalmente siga adelante y ese 90% de expectativas que hay a que haya una nueva bajada de tipos de interés se cumplan. Lo que podría haber de repente es una sorpresa. Esa sorpresa en la que digamos, bueno, ¿qué sucede en este momento que Powell ha decidido no bajar los tipos? Eso sí sería una sorpresa. Y ya sabes que los mercados, por lo general, descuentan mucho más la sorpresa. Es decir, reaccionan mucho más a la sorpresa que al dato en concreto. ¿Pasaría algo si Powell no bajase los tipos de interés? Pues muy poco, realmente, porque es verdad que hemos visto un poco esa tendencia, esa tensión en la parte de nóminas no agrícolas, en la parte de empleo, que empieza a haber una tendencia ya en la que se ve cómo, en definitiva, Estados Unidos está peleándose un poco con esa asignatura, pero lo cierto es que sigue muy bien, entonces tampoco pasaría nada. Pero sí que es verdad que los inversores reaccionan, y muy a menudo sobre reaccionan, a las noticias inesperadas. Por tanto, rally de Navidad como tal lo veo difícil, pero sí que es probable que haya algún susto si Powell decide no bajar los tipos o encontramos de repente otra noticia bomba que ya nos sorprende poco, porque llevamos desde luego un par de años que cada semana tenemos alguna.
Uh-huh. Pues con ese paraguas vamos a ver las preguntas de los oyentes, Javier. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días. Mira, quiero una consulta rápida. Tengo tres acciones, Mapfre, Santander y Sabadell, y invierto por dividendo. Estoy pensando si entrar en Telefónica para dividendo, para cobrar el dividendo de diciembre y a largo plazo, porque un 4% que se va a pagar en el 2023 me parece buen precio, y ahora este 1.8, si pues, ¿cree que puede bajar a 3.50 o en 3.70 o cuál es el suelo de Telefónica?
Uh-huh. Vale, pues vamos a ver si podemos... Bueno, ¿qué le dice Javier?
Pues tenemos Mapfre, Santander y Sabadell. Sabadell, vamos a ponerlo el último. Sabadell. Ahí está. Sabadell, vamos a empezar por Mapfre, aquí la tengo. Bueno, en principio, lo he comentado, eso es, sí, inversor por dividendo, lo he comentado todo este año, las aseguradoras y el año pasado, además, las aseguradoras lo iban a hacer muy bien, así se ha hecho, así ha pasado, es probable que siga esa tendencia al alza, es verdad que en definitiva los inversores por dividendo tienen una mochila que no tienen otro tipo de inversores, y es que cada vez que cobran el dividendo, el precio de sus acciones bajan. De tal manera que muchas veces, si venden al poquito de haber cobrado el dividendo, no esperan a que la compañía pueda recuperar esos fondos que ha repartido, porque recordemos que los dividendos son parte de los beneficios que la compañía ha obtenido, que reparte a sus accionistas. Y por tanto, cuando una compañía hay una salida de dinero, pues lógicamente su capitalización y su valoración desciende porque vale menos, hay menos dinero dentro de la compañía. Teniendo esto en cuenta y sabiendo que tiene que ir a largo plazo cuando invierte por dividendos, pues en principio Mapfre me parece una muy buena opción. Si hablamos de Santander, está muy, muy, muy arriba, es el banco más perezoso, al que más le cuesta subir, el que menor ratio de subida tiene cuando los mercados van bien y uno de los que más cae cuando los mercados van mal. De nuevo, dividendo es otro tipo de inversionista, puede ser interesante, próximo a máximos, esto ya me gusta menos, tenemos que tener un poco más de cuidado. Y Sabadell, pues bueno, lo tenemos en una zona de acumulación de precios, de micro tendencia lateral bajista, donde podemos ver claramente cómo se cae un poco desde máximos en esa zona de 3,48 aproximadamente hasta los 3,16 que tenemos en este momento. Ha hecho suelo justamente en los 3,03. Bueno, puede ser interesante, pero ahí está, nos estamos moviendo en márgenes muy pequeñitos y recordemos que nos podemos encontrar con un susto a primeros de año. Enero y febrero son muy complicados y estamos hablando de un inversor a medio y largo plazo, no quiere comprar hoy para salir pasado mañana, así es que cuidadito con esto, con esta parte de banca en Río Revuelto. La banca Río Revuelto no le gusta nada.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con más consultas y nos pregunta Robert desde Barcelona. Si me pudiese analizar, Mapfre ya lo tenía, estaba dentro con ligeras ganancias, y Delivery Hero, que está dentro con pérdidas del 8%. Delivery Hero.
Delivery Hero, ahí lo tenemos. Epa, me fui a la de Milán. Por ir tan rápido.
En el...
Vale.
Se traba y pierde un 0,82%.
Ahí la tenemos en la seta. Vale, bueno, es un título que, fijaos, el gráfico lo que nos dice, así, a bote pronto, es una compañía que yo no sigo. Lo que nos dice es que es una compañía que ha tenido un desarrollo importante justamente en el COVID. Tiene mucho sentido, que al final no podíamos salir, necesitábamos pedir un montón de cosas y tiene sentido que esta compañía funcionara mejor. Pero fijaos la caída tan importante desde diciembre, desde noviembre del 21. Si medimos, vamos a ver que la caída fue de un 81% y que llegó a profundizar hasta un 88%. Teniendo en cuenta esa caída tan tremebunda y sabiendo que tenemos ahora una tendencia lateral bajista, podemos enmarcarlo a más corto plazo y ver cuál es el comportamiento. Como digo, tendencia lateral bajista en la que vemos esa caída. Ahora mismo, zona interesante, pues bueno, tenemos una zona de 27,74. En una compañía que no para de caer, no es lo que yo buscaría para invertir, salvo que utilice algún derivado y busque cortos, y a partir de ahí entonces sí que la tendencia me va a ayudar, esta tendencia lateral bajista, si yo la uno los puntos, los máximos de la tendencia lateral bajista dentro, cerca de esta zona, sí que me puede interesar buscar alguna oportunidad, teniendo en cuenta muy claramente los fundamentales. No podemos entrar simplemente por técnico, el técnico nos dice cuándo, pero el fundamental nos dice el por qué, así es que centrémonos un poco en la parte de fundamental y aprovechemos el momentum dentro del análisis técnico.
Uh-huh. Más consultas. Carmelo Ramo dice, me gustaría que me dijera... Perdón, Fernando Narrillos dice, quiero entrar en PayPal en Estados Unidos y Novo Nordics en el Setra para mantenerlas en un medio-largo plazo, 6 o 12 meses. ¿Cómo las ves? PayPal en Estados Unidos y Novo Nordics.
Vamos con Novo Nordisk.
La danesa nos la preguntaban
en el Setra.
En el Setra, efectivamente.
Y perfecto. Y PayPal.
Sí.
Mira que a mí me ha gustado toda la vida PayPal, pero es que es una compañía que lo pasa fatal. Uh-huh. Lo pasa fatal. Y lo hace francamente mal. Y mira que tiene sentido, mira que tiene utilidad. Mira que lleva años, pues no hay manera con PayPal, de verdad es una decepción tras otra, pasa siempre, tenemos esa caída importantísima dentro de PayPal hasta los 49,42, cotiza en 62,69 en este momento, máximo relativo más importante en 93,42, es decir, hay rango suficiente para ese crecimiento, pero es cierto que lleva una tendencia subyacente muy bajista, tenemos una tendencia de corto plazo que le ayuda un poquito dentro de esa zona que acaba de visitar. Por tanto, hasta la zona de 65,67, y hablo de muy, muy corto plazo, probablemente tenga una dilatación el impulso que está haciendo en la zona actual. Y por tanto, bueno, puede ser interesante si el inversor es de muy corto plazo, va a estar muy encima y va a estar pendiente. Si es de medio y largo plazo, cuidado con esos máximos inmediatos de 79 y sobre todo el máximo relativo más importante de 93 con 66. Mucho camino por arriba, también tenemos muy buena rentabilidad por riesgo. RPR muy adecuada, recordad que buscamos siempre 1 a 2 mínimo, 1 a 3 óptimo. Por tanto, bueno, nos va a dar justamente ese 1 a 3 hasta la zona de 77. Si estamos muy pendientes, puede ser interesante.
Faltaba Novo Nordics en el Setra.
Sí, la tengo aquí.
Claro.
Sí, Novo Nordics cayó muchísimo, muchísimo desde julio del 24 y por tanto, bueno, pues estamos en plena debacle. Ha roto, ha testeado ese soporte de los 42, donde hemos visto cómo ha caído por debajo hasta los 35 y ha vuelto a subir. Para mí es esa caída en escalerita que está más que clara que va a seguir el impulso que tiene de la tendencia subyacente. Lo que digo siempre, no pasa nada. ¿Podemos invertir en compañías que están cayendo? Por supuesto que sí, pero podemos invertir a la baja, en corto, con derivados, con productos que nos permitan aprovechar ese movimiento. Y por tanto, recordar que cuando vemos una compañía que cae, los inversores que son muy cuidadosos de su dinero salen antes. Para salir lo que tienen que hacer es vender. Al vender aumentan la oferta y al aumentar la oferta el precio cae con más fuerza. Por tanto, las caídas normalmente son más fulgurantes y más rápidas que las subidas, a pesar de las compañías que se esfuerzan por no caer y por hacer mejores números, lo cierto es que los inversores salen corriendo. Así es que Novo Nordisk ahora mismo es una muy buena opción para mirar posibilidades en corto, para mirar distintas formas de actuar, pero quizá para una entrada de buy and hold, de comprar y mantener, sería bastante complicado teniendo en cuenta esta tendencia subyacente. Así es que, teniendo esto en cuenta, que el propio inversor tome la decisión que considere oportuna.
Vamos con una nota de voz, Javier.
Hola, muy buenas. Mi pregunta es sobre dos valores. Uno sería Christian Dior, el ticker C, D de Dinamarca y de Italia. Y la otra, Elf Beauty, el ticker es E de Elegante, L de Lugo, F de Francia. Me gustaría un análisis de ambos, a ver si como lo ve, estoy fuera. Sería para ver una posible entrada, o si es factible o no. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos, Luis.
Pues gracias a Luis. ¿Cómo ves las dos firmas?
Pues mil gracias, Luis, con esta descripción de los tickers. Qué bien.
Siempre
se lo saben
bien
ya algunos de nuestros clientes. ¿Cómo lo tienen controlado para facilitarnos el trabajo? Pues se lo agradezco mucho con esa E de Elegante. Voy adelante con Christian Dior. Justamente en ese soporte de 418. A ver, lujo va muy bien siempre que tenemos problemas económicos. ¿Hay río revuelto? Lo hay. Lo que pasa es que lo hay de fondo, lo hay subyacente. Sigue habiendo un montón de liquidez. Los mercados siguen subiendo un montón. Esto no quita que el run-run de los inversores tengamos todos en la oreja el momento de decir ¿cuándo se va a caer esto? ¿Cuándo se va a caer esto? ¿Cuándo se va a caer esto? Pero lo cierto es que no podemos reaccionar previamente. Mientras que no se caiga, mientras que haya liquidez, mientras que las bolsas sigan tirando, tenemos que seguir positivos dentro de este tipo de títulos. Vemos Christian Dior que tiene un comportamiento, como decimos, que es lateral bajista desde abril del 23. Y por tanto, hasta que no haya un comportamiento defensivo, es probable que no vuelva a visitar esas zonas de máximos de 872. Lo tenemos en una zona interesante para buscar oportunidades en los 531. Ahora mismo cotiza en 592, por tanto, ¿qué esperaríamos? Un rebote, una caída, una corrección hasta esa zona y ver si aguanta ese soporte. En principio, la tendencia subyacente, que no es de largo plazo, solamente desde el 23, lo que dice es que es bastante probable que se acerque de nuevo a la zona de 418. Mientras que si rebota en la zona de soporte de 528-530, sí que podemos ver alguna oportunidad en largo, pero con mucho cuidado, porque como decimos, desde el 23 la tendencia es bajista, así es que con cuidado. Mientras que no haya una zona defensiva, no tengamos una debacle en los mercados y entonces el capital empiece a surgir desde donde está ahora mismo a zonas defensivas, es poco probable que veamos grandes subidas, salvo que Dior de repente firme un acuerdo muy interesante, vaya, tenga unas ventas muy interesantes y entonces claro que sí, pero para eso tenemos que estar pendientes de la parte fundamental. Y en cuanto a LF Beauty, tenemos esta caída un poco inconexa, yo no sigo el título, esto indiscutiblemente tiene que tener algo de fundamental, no se cae en los mercados, no se cae un título porque sí, de esta manera donde podemos ver que la cotización se les ha ido un 41% en una sesión, bien, en una sesión fue un 35,91 y paró la caída en el 40,91. Esto no pasa porque sí, pasa porque hay una noticia sobre la compañía, pasa porque la compañía toma una decisión que los inversores consideran errónea y que creen que se va a descapitalizar y por tanto sus acciones van a valer menos, pasa por cosas determinadas. Cuando vemos esto es verdad que puede haber oportunidades, teniendo en cuenta que puede estar muy barato, pero si nos fijamos en esta compañía en concreto vemos desde junio del 24 muchísima incertidumbre y sobre todo una caída detrás de otra. Hemos visto también cómo allá en abril de este año teníamos una subida importante, pero ese impulso no ha conseguido superar un poco los malos augurios de la compañía. Así es que mucho ojo a la hora de buscar oportunidades en este título. Técnicamente tenemos una oportunidad interesante, vemos el RSI volviendo de nuevo a esos 30, cotizando ahora mismo en 32,31. Esto nos indica que justamente después de una caída abrupta empieza a haber una recuperación y la zona compradora puede interesarse y que podría intentar buscar el cierre de ese gap. Pero como digo, sin saber cuál es la parte fundamental que ha afectado a esta caída, desde luego yo no buscaría oportunidades. En cualquier caso, proyección de un 50% al alza desde el punto actual, sí. Pero primero fundamental, a ver qué ha pasado. Y si tiene sentido, entonces puedo pensar.
Vamos con más consultas. Y dice David G. Dice, buenos días, Javier. ¿Puede analizar IAG? Necesito cash a mediados de septiembre de 2026. IAG. Hoy que la tenemos...
Vamos con IAG.
Hoy la tenemos cayendo, pero casi nada.
Nada, muy poquito, nada. Ahora mismo a mí me cotiza en 0,36. Voy a ver si la he puesto bien porque me sale un poco raro gráfico. Ahora sí. Me salía un poco raro uno. Bueno, mejor. Bueno, en principio lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado porque tenemos una zona de acumulación importante con unos máximos relativos muy próximos, en 4,92, cotiza en 4,54. No me acaba de gustar, necesita un poco desarrollarse, está en tierra de nadie, tenemos en la parte fundamental, tenemos cosas feas, como ese cese de los vuelos a Venezuela, no me acaba de gustar, el petróleo está también un poco tenso, fijaos que es una de las cosas que tenemos que mirar siempre cuando vemos qué es lo que pasa con las aerolíneas, vemos cómo está ahora mismo ese crudo en 59,70 en el West Texas. Vamos a ver si sale el Brent. No lo tengo aquí. Extraño, pero no lo tengo aquí. Vamos a sacarlo. A ver cómo está cotizando el crudo Brent en este momento, que es el que en definitiva va a hacer más claro el comportamiento. A ver, fijaos en el Brent. Tenemos justamente lo que decía, ¿veis? Entrando ya dentro de esa tendencia, de esa línea de tendencia ligeramente ascendente, bueno, pues se prevé un poquito de movimiento al alza en crudo, esto incrementa los costes para todo lo que tiene que ver con aviación, porque suben los combustibles y es el principal coste de la aviación, junto con el mantenimiento. Bueno, ya sabéis, Boeing con problemas, subida de crudo, ¿es el mejor momento para invertir en compañías aéreas? Quizá no, está muy mal, Javier, IAG como para invertir, no está muy mal, pero hay cientos de títulos, ¿por qué nos vamos a meter en un título que tiene una incertidumbre muy importante con todas estas casuísticas fundamentales de las que os hablo? Casi mejor es interesante buscar otro tipo de compañías en otros sectores donde estemos pues un poco más alineados con la resolución de conflictos que puede suceder.
Hoy entre los protagonistas estábamos hablando del conglomerado aéreo, hemos visto el sector aeroespacial que está cayendo un 2% y hace un momento hablando del beauty decías tiene que haber razones. Bueno, en el contexto general está lo que hay. Y hoy, por ejemplo, Airbus además está con sus problemas internos, con la revisión de sus A320. Quería preguntarte un poco cómo ves al gigante aeronáutico, viendo un poco ese fundamental y ese técnico.
Pues mira, además me doy cuenta que he dicho este Boeing y no Airbus, perdonadme, quería decir Airbus. Uh-huh. Cuando hablábamos justamente de esa incertidumbre, ¿no? Bueno, en principio le ha afectado extremadamente poco esta situación. Fijaos a la cotización, tenemos una caída ridícula. Es decir, fijaos, lo más importante dentro de una línea aérea para vender es vender seguridad. Si nosotros estamos diciendo que el fabricante de los aviones en los que nos montamos ha dicho que tienen que quedarse en tierra porque no es seguro volar A320, que es uno de los aviones más vendidos por parte de Airbus, tiene que haber algo muy serio. Es decir, la compañía, la fábrica, el fabricante no se mete en una publicidad tan extremadamente negativa, por más que luego le dé la vuelta, porque claro, pueden decir, no, mire usted, es que es una medida extremadamente conservadora porque queremos proteger la vida de todos y cada uno de nuestros clientes y que las aerolíneas puedan ofrecer el mayor nivel de seguridad. Si está muy bien, si se puede vender como quieras, pero al que va a coger una 320 le queda en la cabeza, a ver si no está bien del todo. Y esto, para una compañía que se dedica a fabricar aviones, es la peor de las publicidades posibles, y son ellos mismos los que han decidido parar. La caída que tenemos de 2.16 a 2.19 me parece ínfima con respecto al bombazo que han soltado. No hay una reacción como tal. Esto es cuanto menos curioso. Entonces, una de dos: o esperamos una caída morrocotuda como mínimo hasta la zona de 175, o por el contrario, se desmiente, nos sale alguna noticia que, bueno, no está saliendo a la palestra, pero que los grandes inversores sí que están apoyando porque el precio no se cae. Y el precio, cuando no se cae después de una noticia negativa, es que está entrando capital. Aunque salgan los pequeños inversores, los grandes inversores que tienen más información, los fondos de inversión, los bancos, tienen más información que el inversor retail o que el inversor chiquitito, pues están metiendo dinero. Y por tanto el precio no se cae. Bueno, hay dos oportunidades: o dejan de meter dinero y salen del banco y salen del título, con lo cual se caerá en picado, o por el contrario, nos enteramos de esa noticia en la que efectivamente, bueno, pues no era tan grave como parecía, y lo que han hecho los grandes players, los grandes jugadores, es aprovechar esta caída chiquitita para meter más dinero y seguir sumando dinerito de los demás. Bueno, tenemos esas dos opciones. A mí, desde luego, no me parece una buena idea, porque como no sabemos ni podemos saber cuál de los casos son los que vamos a vivir, pues mejor me quedo fuera. Que, como digo siempre, si es que hay millones de activos donde podemos invertir, no tenemos que irnos al más difícil o al más incierto o al que menos podemos tener información relevante sobre el estado de la cotización.
Vale, bueno, pues entonces vamos a ver por qué activos nos preguntan en esta nota de voz.
Buenos días. Me gustaría que el señor Echeverry me dijera qué futuro le ve a Mackeson Corporation, cuyo ticker es MCK, que cotiza en el Nasdaq, y Cencora INC, cuyo ticker es COR, que cotiza en el NYSE, así como posible precio de entrada. Muchas gracias.
Bueno, pues aquí tenemos a las preguntas que ponía sobre la mesa, como Cencora. ¿Cómo las ves?
Pues Mackeson es un título que no conozco, pero que desde luego tiene un comportamiento interesantísimo. Tiene justamente, mirad, aquí se ve muy bien esa figura técnica de la que siempre os hablo, ese throwback, en el que vemos cómo el precio cae desde una zona de acumulación. ¿Veis? La zona de acumulación que hemos visto en 734 cae, rompe esa zona que tenía, ese techo que tenía en la zona de acumulación, de manera abrupta, brusca, se vuelve a caer y se apoya justamente en esa zona. Esa figura se llama throwback y es lo que nos da un porcentaje de efectividad en operaciones largas enorme. Y por tanto nos gusta mucho a todos los que nos fijamos mucho en el técnico para buscar ese momentum correcto de entrada. Fijaos cómo de repente desde este punto hemos visto una subida, pues nada menos que de un 22%. Muy interesante. Lo tenemos en máximos. ¿Qué hacemos en máximos? Esperamos. En máximos no se entra. Como siempre digo, no porque no pueda producir muchos más beneficios, no porque no pueda triplicar el precio que tiene actualmente, sino porque no tenemos datos. Al no tener datos, tenemos que esperar una zona de acumulación de precios. Fijaos en este caso concreto, cuando los máximos estaban en esta zona, por ejemplo, en los 634, ha hecho techo de nuevo en esa zona. ¿Cuándo podemos entrar? Cuando se superan los máximos y se hace la figura de throwback. Si ahora vemos una figura de throwback y nos permite tener un stop muy cerquita para buscar una rentabilidad por riesgo de 1 a 3, fenomenal. Pero pensad muy bien, en máximos se espera. Y esto es algo que tenemos que grabarnos todos en la cabeza. Cencora, tenemos un poco la misma situación. Dos títulos muy saneados.
Javier, tenemos que irnos. 0, Javier, nos vamos.
Igual, que espere una zona de acumulación interesante. Cencora, 300. Fin.
Fin, perfecto, como siempre. Muchísimas gracias por arrancar la semana y esta cuenta atrás para el año. Javier Echeverry, feliz día, feliz semana.
Igualmente, muchas gracias, Sebastián.